RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a nuestra octava emisión de su programa Cibersofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar y Vivian Rey, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más. Igualmente saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe. Hoy en nuestra mesa de trabajo continuamos con nuestro invitado a Cibersofía, el doctor Freddy Alexis Rodríguez, experto en comunicación social y director de nuestro SEAD José Acevedo y Gómez, hablándonos sobre nuestro tema de hoy, la sociedad del conocimiento e Internet. Doctor Freddy Alexis Rodríguez, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Y nuevamente mil gracias por esta invitación, un gusto de estar aquí compartiendo con ustedes.
Bien, doctor Rodríguez, qué gusto tenerlo acá. Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, lo invitamos a que escuchemos nuestro registro histórico, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
En Cibersofía, registro histórico.
El 1 de febrero del año 2011, el periódico El País de España entrevistó a Fernando Savater y le preguntó qué opinaba sobre la educación, la filosofía, el conocimiento y el ciberespacio. Estas fueron sus respuestas para Registro Histórico.
La literatura de ensayo, de reflexión, lo que llamamos a veces ampliamente en sentido más general filosofía, tiene como objetivo fundamentalmente reflexionar sobre lo real, es decir, sobre lo que pasa. La filosofía no es reflexionar sobre el pasado, reflexionar sobre lo que pensó Aristóteles, lo que pensó Platón, sino reflexionar sobre aquello que hoy ocuparía a Platón y Aristóteles si vivieran entre nosotros. Por ejemplo, el tema de la educación. Reflexionar sobre la educación es reflexionar sobre la cultura, sobre aquello de la cultura que queremos transformar, que queremos conservar, que queremos transmitir. La reflexión, por supuesto, sobre la ciudadanía, sobre qué significa hoy ser ciudadano, cuáles son las aspiraciones, la relación entre los movimientos migratorios que hay en el país. Hoy el mundo está hiperconectado, no solamente en el terreno virtual, sino en el terreno muy real de los desplazamientos de las personas, etc. Todos esos son los campos que exigen una reflexión. Durante mucho tiempo la dificultad de los humanos era adquirir información. se iba a la escuela o se acudía a la plaza pública para adquirir noticias, para adquirir información, porque nos llegaban de una manera muy espaciada y a veces muy separados en el tiempo. Hoy la información, al contrario, no es el problema. Estamos desbordados de información, invadidos de información, y el problema es discriminar dentro de esa información. Cuando dice que hay que enseñar a los en la educación, en la escuela, a los niños a manejarse frente a Internet, frente a los nuevos medios de comunicación, lo que hay que hacer es enseñarles a orientarse dentro de la marea de la información. Van a recibir información, ya el maestro no es el que transmite la información le va a estar llegando online prácticamente sin parar, pero tiene que aprender a orientarse dentro de ella. Yo creo que una de las características intelectuales que tiene nuestra época es que cada vez más el pensamiento es algo que se fragua entre varios, entre muchos. De hecho, siempre ha sido así en el comienzo. La filosofía nace como diálogo y precisamente se caracteriza de otras formas de sabiduría en que el filósofo nunca es un personaje que está aislado en una montaña esperando a que alguien suba a encontrarse con él, sino que es un ciudadano, es alguien que está en medio de la plaza pública, del ágora. La filosofía siempre es urbana. Y hoy la plaza pública, el ágora, es el espacio virtual. Por lo tanto, claro, naturalmente eso forma parte de la transformación que nosotros mismos vamos sufriendo como interlocutores. Hoy ya cada vez hay menos interlocutores privilegiados y en cambio la verdad surge de contrastes, de combinaciones, de apoyos entre grupos que van haciendo cada vez más amplios. Muchos de los aspectos que hoy nos ofrece la web, como pueden ser los blogs y como puede ser el Facebook, etcétera, aparte de otras ventajas que evidentemente tienen también una serie de desventajas, que es favorecen el narcisismo, favorecen el afán de exhibicionismo de cada cual. Hay una especie de exageración de la importancia de la cotidianidad. No es bueno que esa cotidianidad hipertrofiada tape los logros artísticos, intelectuales, etcétera, verdaderamente importantes, que no ocurren todos los días, ni a todo el mundo, ni en todos los lugares.
Doctor Frei Rodríguez, después de escuchar el registro histórico y retomando lo que expresaba Fernando Savater, no puede evitar uno preguntar cómo orientarse hoy en día en el ágora ciberespacial ante el tsunami de la información.
Bueno, creo que una grandes retos que tenemos hoy día es enseñar a nuestros jóvenes y a nuestros adultos también, y a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a hacer lectura crítica de lo que reciben. Algún académico, digamos que comparaba un poco todo el acceso de información, todo ese tsunami de información que tenemos en Internet cuando entramos a consultar algo, con digamos el ejercicio de tomar agua de un hidrante. Uno pone la boca en el hidrante, pero cuando abre la llave, pues obviamente el chorro de agua es descomunal y da mucho más de lo que uno necesitaba para refrescarse. Con Internet pasa exactamente lo mismo. Digamos que estos buscadores de información que hoy día tenemos, Google, Yahoo, etcétera, etcétera, hacen una discriminación de la información, o le presentan al usuario una información enlistada por páginas, pero sin ningún tipo de criterio de consulta. Es decir, somos nosotros los que tenemos que decirle al buscador qué tipo de información específicamente estamos buscando o queremos encontrar. Pero si nosotros no sabemos hacerlo, si nosotros no sabemos estimar esa búsqueda, va a ser muy difícil que podamos encontrar realmente lo que queremos. Cuando nosotros ponemos un determinado tema en un buscador, son millones y millones y millones de páginas las que nos llegan, y no sabemos dentro de todo eso qué es lo que exactamente necesitamos. Entonces, establecer tal vez una formación que permita potenciar el criterio de la búsqueda temática, pues eso inicialmente sería un primer paso para toda nuestra sociedad. No todo lo que dice el doctor Google es cierto, necesariamente. pero sí nosotros podemos de alguna u otra manera formularnos unos criterios que nos permitan hacer una búsqueda un poco más precisa, un poco más detallada, tomarnos el tiempo para leer algunas de esos millones de páginas y saber exactamente qué es lo que queremos y qué será lo que aporta a esa necesidad o a esa inquietud que tenemos informacionalmente hablando. Esa alfabetización informacional es fundamental generar unos, ¿por qué no pensar? Y lo decía en un evento académico el sábado pasado, ¿por qué no pensar en unos talleres o en unas cátedras sobre alfabetización informacional en los colegios, en las universidades, etcétera, etcétera? Pensaría yo que ese sería un primer paso, un paso de inicio para poder enfrentar ese gran tsunami que, entre otras, nunca va a desaparecer. Al contrario, siempre va a ser más grande y siempre nos vamos a ver muy, muy pequeños en función de lo que ese tsunami informativo nos presenta.
Bien, doctor, eso quiere decir que también tenemos que capacitarnos en curaduría de contenidos.
Exactamente, exactamente. Y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer muchos de los que producimos contenidos para Internet. Tratar de ser, yo en la emisión anterior hablaba de esa gran responsabilidad que tenemos hoy día como ciudadanos globales, ciudadanos del mundo, y es que lo que yo ponga en Internet necesariamente va a impactar a uno o a muchos otros ciudadanos. Entonces, tengo una gran responsabilidad en saber qué es lo que presento y cómo lo presento, pero también tengo una gran responsabilidad en aportar de alguna u otra manera a ese ejercicio de curaduría o a ese ejercicio de responsable sobre los otros contenidos que han puesto otros, digamos, otros productores de contenidos en Internet, y también ayudarle, sobre todo a mis estudiantes, a cómo filtrarle esa información y de alguna u otra manera abrirles un poco la mente, porque, reitero una vez más, el doctor Google no lo resuelve todo.
Muy bien, doctor. No puede evitar uno la pregunta, ¿y esto cómo afecta a nuestro campo, que es la educación?
Bueno, esto es, digamos que para mí lo afecta y lo impacta de manera positiva. Hoy día, entender que la educación tradicional tiene que empezar a movilizarse hacia otros, hacia otras prácticas un poco más abiertas y no y salir simplemente de como lo planteaba Platón en su mito de la caverna, salir de la idea de que la educación se hace en un salón con una persona que transmite información, eso de entrada ya supone un desafío para la sociedad muy grande. Creo que impacta positivamente la educación en tanto da apertura a una consulta permanente de fuentes, en donde yo soy quien puedo determinar qué fuentes consulto y qué no, cuáles son las que se pueden aplicar más a mi idea de trabajo académico, por ejemplo, y cómo puedo acceder inclusive a esos grandes teóricos de muchos temas en el mundo de manera fácil. Hoy día tener contacto con un profesor o un teórico digamos muy reconocido en el mundo por determinado tema es muy fácil. Uno le escribe un correo electrónico, le pregunta y él le contesta a uno sin ningún tipo de problema, cosa que no sucedía antes poder interlocutar con esas grandes cabezas pensantes en el mundo era difícil. Hoy día uno los tiene ahí digamos a la mano, y creo que eso genera un impacto positivo en el escenario de la educación. Ahora, el desarrollo de las plataformas para gestionar contenidos, pues también digamos que ha generado un impacto positivo no solo en las instituciones que generan o que dinamizan modelos de educación a distancia o virtual o e-learning, sino también en la educación tradicional. Hoy día ya es común ver, inclusive en los mismos colegios, primaria y secundaria, que estas plataformas y estos recursos acompañan la gestión del docente, para que el docente de alguna u otra manera tenga una extensión de cómo acompañar las tareas del niño o de la niña en su casa. Entonces, a través de ese recurso generan una comunicación y hay una extensión de esa asesoría o ese acompañamiento. Yo creo que es fundamental el impacto que esto ha generado en el campo de la educación. Pero sí quiero resaltar un aspecto que me parece importante, no solo para el ámbito de la educación, sino para los demás ámbitos, y es la necesidad que nuestras sociedades tienen de hacer alfabetización informacional. Es decir, este avance tecnológico, la implementación de todos estos recursos, plataformas, aplicaciones, redes, etcétera, etcétera, ha venido siendo, digamos, de alguna u otra manera avasallante. Sus desarrollos se han dado, se han producido en un lapso de tiempo muy corto y no hemos aprendido a filtrar todo lo que nos llega de allí y no hemos aprendido los usos reales para los cuales fueron generadas esas aplicaciones. Entonces, digamos que todo eso ha dado para todo y se ha dado apertura como tanto a cosas buenas como a cosas malas, y no se trata de satanizar tampoco esos medios, pero sí de que las sociedades deberían reflexionar un poco en torno a el impacto que eso está generando en la conformación de familia, en la conformación de sociedad, etcétera, etcétera, y cómo eso nos ha ido desprendiendo un poco de las interacciones humanas directas con otros, digamos, individuos de la sociedad. Hoy día, pues los muchachos tienen acceso a su televisor en su propio cuarto, o a su tablet, o a su computador en su propio cuarto, y se aíslan del contexto familiar. Y eso está suponiendo, generando una serie de problemas sociales que, si no son atendidos, digamos, básicamente desde ahora, pues a futuro vamos a tener sociedades de desagregados. Y eso, pues, digamos, generará una serie de dificultades a futuro. Entonces, sí es importante que empecemos a generar todo un ejercicio de alfabetización en medios de comunicación, para medios de comunicación, para aprender a consumir información, que es lo que no sabemos hacer. Y ahí, digamos que tenemos una dificultad y un reto y un desafío como sociedad bien interesante.
Bien, doctor, es indudable que las TICs definitivamente afectan nuestra sociedad y la educación. Uh-huh. La siguiente pregunta yo creo que es válida para nuestro medio y es, ¿cómo se vive esto en la UNAD?
Bueno, yo voy a empezar, digamos, a comentar este tema desde una situación muy anecdótica, ¿no? Yo llevo trabajando 10 años en la UNAD y en algunos momentos he tenido que representar a la UNAD en otros contextos en donde uno se encuentra también con comunidad académica, con otros representantes de otras universidades, en su mayoría de educación tradicional, educación presencial. Y uno, digamos que sí encuentra una diferenciación o se encuentra ampliamente impactado cuando uno escucha que, por ejemplo, el uso del correo electrónico no es común para ellos, no es cotidiano para ellos. Nosotros en la UNAD todo lo resolvemos por el correo electrónico, es decir, sin correo electrónico no podríamos gestionar muchas de las cosas que tenemos que gestionar. Entonces, uno entendería que en la UNAD, digamos que la implementación de las tecnologías de la información y de la comunicación son vitales. La universidad ha implementado una serie de recursos, su campus virtual, su plataforma tecnológica, su correo electrónico, pero digamos que en un escenario exterior a la UNAD las posibilidades son muchas. Y pensaría yo que el gran reto o el gran desafío para los que somos docentes o para los que somos directivos estaría en cómo aplicar y apropiar todos esos recursos y esas tecnologías en función de potencializar un modelo de educación a distancia que poco a poco ha venido tomando fuerza en el país. Para nosotros es fundamental, o sea, vivir sin correo electrónico, vivir sin Skype, vivir sin campus virtual, pues no sería posible para hacer una buena gestión académica y pedagógica.
Y es un modelo que ha sido reconocido nacional e internacionalmente por tener una de las mayores coberturas en este tipo de educación. Uh-huh. Estamos hablando de un número de estudiantes que superan los 70.000 estudiantes a nivel nacional. Uh-huh. Y también hemos encontrado que hay varias cosas que son muy interesantes, especialmente el tema de la inclusión. Uh-huh. ¿Qué opina de esto, doctor?
Bueno, a mí me parece que el desarrollo del modelo pedagógico de la universidad con la incorporación de este tipo de recursos, de estas tecnologías de la información y de la comunicación, pues nos permite precisamente llegar a donde no han llegado otras universidades, o bueno, a donde han llegado otras universidades, pero que por su modelo pedagógico no han podido hacer un ejercicio de sostenibilidad. Hoy día la universidad atiende alrededor de unos 1.300 colombianos en centros penitenciarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque su modelo se lo permite. Hoy día atendemos alrededor de 1.500 personas que hacen parte de comunidades indígenas, afroamericanas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque su modelo y la implementación tecnológica que ha hecho en los últimos 10 años se lo permite. Entonces, creo que en términos de cobertura el impacto ha sido positivo. La universidad en los últimos 10 años ha venido creciendo exponencialmente y se prepara para, desde ya para en los siguientes 4 años, 5 años, poder pensarse como una mega universidad. Es decir, una universidad que atenderá más de 100.000 personas, no solo en el país, sino en el exterior. El tema de inclusión para nosotros hace parte de nuestra filosofía institucional. Si uno revisa la misión de la universidad, allí está incluida la palabra inclusión, valga la redundancia, porque hace parte de nuestro quehacer permanentemente. El desarrollo de algunas aplicaciones o la implementación de otras aplicaciones nos ha permitido también atender a personas en situación de discapacidad.
Hablando de los ciudadanos del mundo y también de la inclusión, como lo hacíamos la vez pasada aquí en Cibersofía, es inevitable pensar en lo siguiente: existe una exclusión digital también.
Sin duda.
Hay personas que no pueden acceder a la información. ¿Qué se debe hacer para disminuir esta brecha digital?
Bueno, sin duda existe una exclusión de buenos contenidos desde el lenguaje mismo. Hoy día los contenidos que circulan en la web, en su mayoría, en un 80%, están en otros idiomas diferentes al español. Y eso de entrada pues supone una exclusión pues para las personas que cotidianamente estamos consultando artículos o revistas o informativos que consideramos de hecho buenos. Pensaría yo que generar un ejercicio de apropiación o aprendizaje de una segunda lengua podría ser, digamos, una primera entrada como iniciativa propia para acceder a esos otros contenidos. Pero sin duda, pues creo que también desde la otra parte, desde los productores, facilitar el acceso a contenidos en diferentes idiomas sería un primer paso hacia esa inclusión digital. Lo otro es lo tecnológico, y es que aún hay comunidades, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo, que no tienen acceso permanente a las redes y, bueno, a una conexión de internet por lo menos, ¿no? Y eso pues también supone una exclusión de esas comunidades para enfrentarse a un mundo pues digamos cotidiano, actual, que representa sin duda una serie de desafíos y retos para las nuevas sociedades. Algunas culturas han decidido no hacerle caso al tema del internet y propiamente digamos en China hay un veto a algunos contenidos, a algunas páginas, etcétera, etcétera, para preservar su cultura, lo cual está bien, pero de alguna u otra manera, pues son culturas que, han generado una autocensura y una muralla frente a los desafíos que es reconocer al otro a través de un proceso de globalización como el que tenemos hoy día en nuestras sociedades. Entonces, digamos que tanto de un lado como de otro, tanto de los consumidores como de quienes producen, pues existe un alto nivel de responsabilidad a cómo presentar esa información, a presentarla de una manera multimodal para que pueda llegar al mayor número de personas posible y de alguna u otra manera ir rompiendo esas brechas que, aunque hoy día no son tan marcadas y tan significativas, sí se siguen presentando en términos de exclusión. Y si la persona no tiene, digamos, un criterio de búsqueda para especificar la información que quiere tener en el marco de esta gran red de información, pues obviamente eso supone mucho más un riesgo de inclusión. En tanto, pues si yo no tengo criterio para filtrar qué es lo que me llega y qué es lo que realmente necesito consumir, pues voy a estar como un náufrago en ese gran tsunami, en ese gran océano de información, sin reconocerme o sin identificarme específicamente con alguna temática o con algún autor o con algún grupo social que me permita también en ese ejercicio de alteridad reconocerme como ciudadano del mundo.
Hablando de la brecha digital, indudablemente la UNAD va en este momento liderando el tema de educación a distancia. Así nos ven desde otra parte de Latinoamérica. ¿Por qué?
Uh-huh. Bueno, Creo que el paso que ha dado la UNAD en 10 años ha sido admirable. Es decir, eso no lo había hecho ninguna otra institución en el país. Y creo que la implementación de las tecnologías, la implementación de un modelo pedagógico como el que tiene la UNAD, que propende por la inclusión, el emprendimiento, la formación del ser humano, la solidaridad, pues son elementos muy particulares de un modelo pedagógico que viene año tras año calando en la sociedad colombiana. Yo sí creo que la UNAD, si bien es cierto, no ha terminado de construirse a sí misma, porque ese es un proceso que puede durar muchísimos años, sí por lo menos visionariamente ha visto que la educación a distancia puede ser una solución real a algunos de los problemas sociales, culturales, políticos, educativos que tiene nuestro país.
Bueno, doctor Freddy Alexis Rodríguez, hemos llegado al final de nuestra entrevista aquí en Cibersofía. Le agradecemos mucho por compartir este tema de la sociedad del conocimiento e Internet.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y pues estamos prestos para seguir compartiendo estos espacios tan enriquecedores para la academia y para nosotros como individuos de esta sociedad.
En los micrófonos de Cibersofía era el doctor Freddy Alexis Rodríguez, experto en comunicación social y la persona indicada para ilustrarnos sobre el tema de hoy. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabía usted que el Sol Betelgeuse de la constelación de Orión es 800 veces más grande que nuestro Sol? ¿Sabía usted que el agua congelada pesa 9% menos que el agua en estado líquido? Es por eso que el hielo flota sobre el agua. Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Palabras para no olvidar. A todas y a todos nos gusta leer y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes. El libro del filósofo norteamericano John R. Searle, Libertad y Neurobiología, es un libro de renombre internacional y es bien interesante ya que parte sobre el estudio del lenguaje y la mente. El último premio Nadal de novela es La vida era eso, de Carmen Amoraga, un libro que, pese a contar la pérdida de un ser querido, es optimista con la vida según su autora. En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía un clásico de la música andina interpretado por el grupo colombiano Chimisapagua. Este conocido tema se titula Ojos Azules. Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en Filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RUB, Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa.
Cibersofía. Aquí finaliza Cibersofía. un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.